Suena decir buscar revistas en este tiempo. Vamos a hablar de cine, de una película nacional que sigue en cartelera, Vida de Familia, de Alicia Cherson y Cristian Jiménez, inspirada en un cuento de Alejandro Zambra y que tiene a Blanca Levín como una de sus protagonistas. Blanca Levín, bienvenida a Concierto.
Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, tanto tiempo, Blanca Levín. ¿Cómo es el origen de este proyecto? Adaptar un cuento de Alejandro Zambra, que uno al leerlo tiene la sensación de que no es fácil adaptar los textos de Zambra al cine.
Puede ser. Había habido una experiencia anterior
con Bonsai,
pero cuya adaptación había estado a cargo del director de la película, Cristian Jiménez, que da la casualidad que es uno de los directores de Vida de Familia. Pero esta idea de llevar al cine Vida de Familia es una idea que nadie sabe a quién se le ocurrió primero. O sea, yo sé que Zambra, somos muy amigos, entonces sé porque veníamos conversando sobre esta idea, este cuento que le estaba escribiendo, sobre esta persona que cuida casa. Siempre había sido un tema con quién dejáis la casa en el verano, cuando tenéis mascotas y qué sé yo. O en el que viaja mucho, en mi caso era en el verano, en el caso de él que
viaja mucho más, becas y todo eso.
Y todo eso, claro, era como, era un tema y siempre estuvimos hablando como que esto era una cosa muy filmable. Incluso yo pensaba que podía ser una serie, como distintos cuidadores de casa. Y parece que él en una fiesta se lo mencionó esto a Jiménez y Cherson, que él es amigo de ambos, como que les contó que tenía ganas de hacer esta película. Ahora, ninguno de los dos recuerda este episodio. Y por otro lado, ellos venían conversando como de hacer una película más pequeña de los proyectos anteriores. Alicia estaba criando familia en ese momento, entonces no podía embarcarse en un proyecto grande. Cristian también estaba esperando, qué sé yo, postproducción de otra película. Entonces, meterse en una cosa más chica.
Algo más de interiores, porque la película pasa en una locación que es una casa.
Y dio la casualidad que Alicia se compra una casa, la empieza a remodelar y empieza a mirar como que había muy buenos ángulos para filmar en esa casa.
Empezó a mirarla como un set.
Exactamente. Y cachó que en general todas las piezas se veían desde otra pieza y justo leyó, fue el lanzamiento del libro Mis Documentos de Alejandro Zambra, leyó el cuento y le dijo, oye, podríamos hacer esto película.
Y ahí nace.
Y Alejandro le dijo, pero si yo te había dicho.
Pero tú no te acuerdas, como
pero
siempre.
Tú no te acuerdas, claro. Pero fíjate que es cierto lo que tú dices, es que quizás es difícil como adaptar al cine la narrativa de Zambra en general. Sin embargo, este cuento, él después tuvo un montón de otras propuestas para filmarla y él ya estaba comprometido con este proyecto. Entonces,
porque es una literatura, en gran parte, más íntima, más de construcción psicológica, donde da la sensación, al menos, que no está pasando nada, pero está pasando de todo dentro de los personajes. Y en este caso, la historia es súper simple, una familia que se va y necesita que alguien le cuide la casa y el gato.
Exacto.
Y traen a uno que es parte como de la construcción chilena, es como una paleteada. Traen a un familiar que es medio lejano y que no conocen y no han visto en mucho tiempo.
Es que claro, como que familia igual confianza se supone.
Se supone.
Pero no.
Pero una película sobre la paleteada también, de andar pidiendo favores a veces por generosidad, un exceso de generosidad.
Claro.
Y que, sin contarle mucho más, trae un caos, digamos, en esta película.
Exactamente. Y también, bueno, yo creo que quizás lo que hace más cinematográfico este cuento es que tiene que ver con cómo también los lugares transforman a las personas. O sea, uno habita los lugares, pero los lugares también lo habitan a uno, de alguna manera. Y lo que le pasa al personaje protagónico, que es quien se queda cuidando la casa, es eso, que en el fondo él se empieza como a investigar de esta casa y de este hogar y de esta familia, que es algo que él no tiene.
Es un gran impostor al final.
Exacto.
Y empieza a apropiarse de todo lo que pasa a su alrededor. ¿Fue corto el rodaje de esta película?
Sí, no me acuerdo si duró 4 semanas o 6 semanas, fue un rodaje corto. Me acuerdo, sí, que yo estaba como al mismo tiempo grabando una teleserie, entonces era una lata porque tenía como poco tiempo para ir a filmar y yo decía, pucha, qué gana de tener como más tiempo para hacer, para concentrarme bien. Y después me di cuenta que, claro, al ser una película como flexible, pequeña y todo, era ideal para hacer en ese momento, digamos. Y yo encuentro que, no sé, quedó súper bien, por lo menos yo estoy súper contenta con el resultado, como que la película me gusta.
Estamos con Blanca Levín conversando de Vida de Familia, película que sigue la cartelera del cine Hoyts La Reina, donde la puedes ir a ver. Esta película también trata la edad de los personajes, son todos cuarentones, digamos.
Todos excepto Gabriela Arancibia, te voy a decir.
El personaje
en todas las
joven.
Entrevistas decimos que somos cuarentones y la pobre Gabriela, que es estupenda,
claro.
Regia, joven, maravillosa. Y yo sí, imagínate.
Se ofende ante.
Pero
digamos que parte del elenco importante son cuarentones y están como en la crisis de la mediana edad también.
Sí, más que pueden estar en una crisis o no. El punto es que cuando ya tienes 40 años, como tú o yo, Sergio.
Ah, muchas gracias. Sí.
Como Feider acá presente.
Me uní al club hace muy poco.
Claro.
Vamos, digamos.
Pero claro, en el fondo, a esa edad uno como que ya decidió si iba a ser familia, o lo estás decidiendo a última hora, o no, o si vas a seguir una cosa más solitaria. Y tiene que ver con eso también, como con fantasear con qué hubiera pasado, sí, en ambos casos. O sea, qué hubiera pasado, sí, yo que elegí tener una vida más solitaria, pero también mucho más libre, a lo mejor fantaseo con tener el afecto, la rutina, la cotidianidad de la familia. Y por otro lado, aquellos que están en familia, también, o sea, qué ganas de volver a tener esa libertad, o no, qué ganas, fantasear con eso.
¿En qué momento asumí esta responsabilidad?
Exacto, ¿en qué momento construí todo esto como de un día para otro? Exactamente.
Estamos con Blanca Levine en Zoom Concierto, hablando de vida de familia. Hay también bastantes escenas de desnudos y de contemplaciones del cuerpo, que supongo también es algo que tiene mucho que ver con la edad que tenemos. Es contemplarse también, decir, así pasa el tiempo, así voy envejeciendo, así voy creciendo. Es uno de los momentos, digamos, más potentes de la película, a mi parecer, cuando los personajes se miran desnudan a sí mismos.
Sí, pero también tiene que ver, yo creo, con, sobre todo, como, no son las únicas, pero la mayor cantidad de escenas de sexo en la película son de la pareja protagónica.
Claro.
Que es una pareja que se está conociendo, y también porque así es el amor al principio, ¿no? Como una cosa de mucha calentura y como de andar en pelota todo el día. Latir récords personales.
Y distintos lugares y todo.
Exactamente.
Eso.
Entonces, claro, después puede que la gente se acomode y qué sé yo, pero así es, digamos, y eso está filmado como con muy poco pudor, pero también con bastante delicadeza y elegancia, digamos, o sea, no es. Yo me acuerdo antes, ¿te acuerdas que antes el cine chileno?
Antiguamente, sí, te iba a preguntar por eso.
Era tan difícil, ¿no?
Las escenas de sexo, los desnudos frontales, eran un tema.
Eran un tema, pero también porque nadie sabía mucho cómo se hacía. No es que hoy día se sepa cómo se hace, pero por lo menos...
¿Tú crees que era un criterio técnico que lo complicaba? ¿Cómo fotografiar, cómo iluminar, o era asunto de los guiones? Que,
no.
Que todos se empelotaban porque...
No. Yo creo que más que nada un problema de dirección.
Ok.
O sea, y también de
oficio.
De oficio, pero no por falta de oficio de los técnicos ni nada, sino porque teníamos una industria mucho más pequeña, se hacían menos películas y todo. Ahora se hacen muchas películas y con una cantidad y estilos
diversos
y de cantidad de escenas de sexo distintas, que yo creo que ya no es un problema. Pero claro, en algún momento, o quizás también porque yo era más joven y había tenido menos experiencia haciéndolo, era como todo más complicado.
¿Te acomoda mucho más ahora? Que
claro, ahora me dicen, empelótate, y yo, 1, 2, 3.
No. Estamos con Blanca Levine en Zoom Concierto. Vamos a seguir conversando de cine mientras escuchamos ahora a David Bowie con Blue Jean en la 88.5, solo grandes canciones. David Bowie en Zoom Concierto, solo grandes canciones con Blue Jean. La primera vez que escuché crujir un motor, supe que me apasionaban las tuercas, porque nos gusta el fútbol y también otros deportes. Apuesta a Fórmula 1 en experto ahora con nuevas jugadas para ganar. Ganador de la carrera, ganador de la posición de salida y más experto, juegue. Estamos en Zoom Concierto con la actriz Blanca Levin hablando de Vida de Familia, película que sigue en la cartelera local. Cine Hoyts, La Reina, funciones a las 6 de la tarde, protagonizada por Cristian Carvajal, Jorge Becker, la joven Gabriela Arancilla, jovencísima.
Estupenda,
además, pueden verla ahí, múltiples posiciones en pantalla. Un cuento de Alejandro Zambra, que tiene una aparición en la película también, Zambra.
Él también actúa en la película,
claro.
Sí.
Claro, inspiró que sí. Este texto. ¿Había pasado un rato desde tu última película?
Sí, parece que sí. Tú me decías que la última que hice fue Bombal, parece que sí.
Parece que fue en 2012,
¿no? En Chile, por
¿no?
lo menos, sí, sí. Sí.
¿Y cómo has visto? Lo mencionamos
después,
también.
Después hice series. Eso fue que estuve haciendo series y después teleseries, claro.
¿Cómo has visto tú el cambio? Porque la industria audiovisual en general cambió muchísimo y aceleradamente en el último tiempo. Como decías, se hacen muchas películas. Chile tiene su primer Oscar en animación por Historia de un Oso. Sí. Las películas de Pablo Larraín, de Sebastián Lelio, ganan festivales. Temáticamente parece que el cine chileno se expandió muchísimo.
Sí, hay mucho. Hay mucha diversidad.
¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo percibes?
O sea, me parece fantástico, lo celebro, lo saludo y qué ganas de poder llevarlo como a más espectadores y que nuestros espectadores también tuvieran como ganas de ver nuestro cine. Pero es tan difícil la competencia como en términos de distribución, es muy desleal todo como en los cines comerciales. Salvo Hoyts, que nos tiene todavía en cartelera. No, pero en general, claro, pasa eso, que llega una película gringa que puede ser, no sé, la peor criticada en el mundo en el año, como esta
50 sombras más oscuras,
y está en 8 salas. Entonces uno dice, claro, frente a eso es súper difícil, porque la gente llega así como que voy a ver y es lo único que hay, ¿te fijas?
¿Sí que es una deuda, crees tú, de los espectadores, del público, con las películas chilenas?
Yo no creo que los espectadores nos deban algo. Yo creo que nosotros le debemos algo. Por alguna razón no están interesándose, pero también por otro lado yo creo que en términos de distribución y de políticas
audiovisuales
creo que hay harto trabajo que hacer ahí todavía.
Porque uno podría esperar, por ejemplo, que a Neruda de Pablo Larraín o a Jackie, con 3 nominaciones al Oscar, le hubiese ido mucho mejor, digamos, de lo que le fue en la cartelera local.
Claro. Quizás hay que ver qué es lo que está buscando ver la gente en el cine, porque también hay películas a las que le va increíble. Y muchas de esas películas a veces tienen contenidos que son parecidos a lo que la gente puede encontrar en la tele, solo que la gente ya no ve tele. Entonces también hay que evaluar cuál es la función de la sala de cine hoy día, quizás. ¿Dónde proyectar esas películas? Quizás buscar nuevos espacios. No sé, un tema que da para mucho. Yo no soy
una experta, pero también atravesaste una época gloriosa de las teleseries en la televisión chilena.
Claro.
Y en distintos canales, digamos.
Y después
que todo parece haberse acabado buscando una explicación súper simplista, con la invasión turca a través de Mega, digamos.
Claro, pero como tú dices, yo creo que esa es una explicación bastante simplista y creo que las audiencias son más complejas y que las plataformas hoy día donde se exhiben cosas son más complejas y más diversas. Y claro, hay como que los nichos son más pequeños ahora, está todo más...
¿Pero te parece que la calidad de las historias sigue, digamos, dentro de la oferta nacional?
Depende de dónde, pues. O sea, tú me preguntas por las teleseries que salen por pantalla, por televisión abierta. No tienen la misma calidad. ¿Por qué? Porque se hacen con mucho menos presupuesto. Por lo tanto, hay menos... O sea, en esas teleseries que tú hablas, teníamos 3 meses de preproducción, donde los actores aprendíamos a hacer cosas, aprendíamos idiomas.
Aportaban.
Exacto, viajábamos a otros lugares, mostrábamos Chile, mostrábamos la historia de Chile, mostrábamos minorías en Chile. Un montón de cosas que hoy día, por cosa de presupuesto y porque es más fácil y más rápido y porque quizás ya no es necesario hacer toda esa inversión y porque no da tampoco. Entonces, claro, yo creo que efectivamente merma la calidad de lo que hoy día se llama teleserie en televisión abierta. Pero sin embargo, hoy día se hacen cosas que no se hacían en esa época. Hoy día se hacen series.
Series para HBO, por ejemplo.
Y para HBO, por ejemplo, o incluso para otros canales a través del CNTV, que son mucho mejor de lo que no hubiéramos soñado en esa época tener en una serie en televisión en los 90, por ejemplo, o en los 2000. ¿Caché?
Estamos con Blanca Levin conversando en Zoom Concierto.
Ay, que heavy, suena como una abuelita, ¿no?
No,
como
no.
Los 90 y los 2000.
Los 90 están a la vuelta de la esquina. Oye, Blanca, una de las cosas que llama la atención y que fue eclipsada con todo el chascarro de los premios Oscar, de la premiación, es que Moonlight, que ganó como mejor película, es la película más barata en la historia que se ha llevado el Oscar a mejor película. Costó $1,000,000+, que es muy, muy poco. Es un signo de esperanza para los países que tienen industrias más chicas, más económicas.
Sin duda que sí.
Como Chile.
Sin duda que sí. O sea, no sé si es esperanza, pero... claro, ahí hay una muestra de que tú puedes hacer algo bueno con pocos recursos. No me vayan a escuchar, por favor, los fondos concursales. Hay gente que hace muy bien. Claro. Pero claro, porque obviamente que tú con más presupuesto siempre puedes hacer más. Pero también si tienes pocos recursos puedes hacer algo. Y justamente Vida de Familia tiene que ver con eso, como con volver... A
una película de la caja chica, casi una ¿sí? casa, un par de calles alrededor de un barrio,
claro, y una familia que estaba conviviendo con nosotros en esa casa, que uh-huh. era la familia de Alicia. Por lo tanto, el equipo era pequeño, todo era muy pequeño, todo era en esa escala de la que estamos hablando. Por supuesto que esta película no costó $1,000,000+ que costó
para
Moonlight.
Chile, claro.
Mucho menos, imagínate.
Hay un auto y una bicicleta y un gato.
Claro. Que y no... por eso estrenamos mundialmente en Sundance, que es como claro. el festival indie así.
Por eso te preguntaba, porque esta película, este tipo de películas también tiene el circuito de festivales, que también que se abren a nuevas miradas, si, uh-huh. si se quiere. ¿Existe algo así como una nueva mirada del cine chileno? Que uno que se lo pregunta siempre.
Sí. Sí, acá por lo menos en un circuito muy que somos nosotros mismos, pero uh-huh. afuera totalmente. O sea, hace muchos años que se habla del cine chileno uh-huh. como una cosa muy identitaria nuestra, pese a que es tan
diversa.
Es
muy diverso también.
Es muy diverso y por lo mismo en los festivales esperan nuestras películas todos los años. Uh-huh. Así como, ¿qué vamos a ver de cine chileno este año? Es como muy celebrado.
¿Cuál es el cumplido más llamativo que te ha tocado recibir por ser parte de una película chilena fuera de acá? Porque tú también has hecho películas... En inglés, digamos, fuera
sí.
de...
El cumplido más... Chuta, no sé, a ver... Ay, no, me pillaste esas preguntas como, ¿cuál es la más? ¿Cuál es el mejor? No, tengo pésima cabeza.
Tienes pésima cabeza.
Sí, no
me... Pero son siempre bien recibidas.
Me voy a acordar después
sentido.
Cuando salga y vaya
claro,
a la casa.
Para claro, una vez
Sergio, una vez...
Una vez un crítico dijo que esta película apelaba a todo esto.
Claro.
¿Y cuáles son tus próximos planes?
Mis próximos planes, mira, por ahora la verdad estoy criando familia, así que tengo uh-huh. muy pocos planes. Tengo, sí, un proyecto para filmar una película a mediados de año, pero que todavía está... Estamos ahí en viendo el guión, uh-huh. qué sé yo, como en esa etapa. Así que tengo muchas ganas de hacerlo, pero yo creo que no es el momento
de hablar de
cuando
eso.
Cuando sea el momento de hablar, voy a...
Y opciones de teleseries, que es algo que sé, sin mirar, nos van a preguntar en redes sociales.
Sí.
O ya no te interesa el...
ya no me interesan sí. las teleseries. No, no es eso, no, no. En este momento quizás yo no estoy lista para hacer una teleserie por la demanda que significa...
Familiar.
Familiar. Pero en el futuro no lo descarto por ningún motivo. No, ahora no puedo ni tengo tantas ganas de al tiro, pero quién sabe en el futuro, en el mediano plazo.
Y para cerrar por áreas creativas, el teatro.
Sí, tampoco estoy con ningún proyecto para ensayar ahora ni nada. Siempre está esta obrita de batalla que es Le Prenom, que de repente...
Que fue muy bien y reaparece cada cierto tiempo en la cartelera.
Exacto.
Vende todas las funciones,
sí,
se tomó un descanso.
Así que si usted, señor, señora, tiene una empresa, quiere contratar una obra de teatro, el elenco estamos siempre disponibles. Estamos felices además de hacer la obra porque lo pasamos muy bien.
Ese es un fenómeno medianamente nuevo en el teatro chileno. Antes al menos uno no lo veía como espectador. Empresas que contrataban obras y a veces las llevaban a regiones.
Yo creo que eso
casinos.
Siempre ha pasado. Lo que pasa es que...
¿Sucede
y siempre
más
ha habido,
ahora?
No, yo creo que es más llamativo que ya no... A ver, si tú preguntabas en los 90 o en los 2000 si la obra que tú estabas haciendo era una obra de teatro comercial, inmediatamente...
Era un insulto casi, ¿no?
Era un insulto casi, porque inmediatamente se trataba como de... Teatro comercial era igual a algo que necesariamente tenía que ser un poco vulgar.
Ajá.
Era como eso. En cambio ahora no. O sea, existe lo uno y lo otro. Y yo creo que la contratación de obras de teatro, eso siempre ha existido. Pero ahora, claro, existen estas otras obras de teatro que son éxitos internacionales, que uh-huh. se hace un montaje acá, con dirección de acá, etcétera. Y ha dado súper buen resultado, digamos. Por lo menos hay 3 o 4 productores teatrales, así que hace unos buenos años que están dando esa batalla y que les ha ido súper bien. Y quizás ya el actor que hace teatro comercial no es mal mirado. El actor ya no mira mal el teatro comercial. porque además es una fuente de trabajo interesantísima y además haciendo lo que más nos gusta hacer o donde somos más dueños del proyecto, que es arriba del escenario.
Y además trajo de regreso el musical. No de regreso, trajo una irrupción también.
Si no de regreso, en
de
Chile
los
eso
musicales
como que no, claro.
Chilenos también, que es sí. algo que un fenómeno que tiene cuánto, tres años, cuatro
sí,
años.
Sí, nada. Y yo creo que todavía está súper en pañales sí. y yo he visto poco, he visto algunos montajes, sí, que podría hablar un poco de eso, pero yo creo que todavía si tú vas a otros países donde eso tiene una tradición.
Tiene 50 años.
Claro.
¿Cuáles viste?
Estamos lejos. ¿Cuáles vi musicales?
El de Freddie Mercury, el de Gustavo Cerati.
No, vi El Mago de Oz. ¿Ya? Bueno, he visto algunos infantiles por razones obvias, uh-huh. pero también vi La Pobre Inés Sentada Ahí. Uh-huh. También vi los 39 Escalones. Uh-huh. No me acuerdo cuál más, pero he visto como cuatro así de esos. Y yo creo que efectivamente hay montajes que están súper bien, claro, Piaf y todo eso eran súper bonitos, sí. Pero falta todavía, yo creo, hay una escuela recién, hace muy poco tiempo, que está hecha para formar actores de teatro musical, pero yo creo que para que llegue a haber como un
un La La Land adaptado a
claro,
a Chile.
Nos faltan unos buenos años de formación.
Blanca Levín, un gusto tenerte aquí en Zoom Concierto a recordar Vida de Familia, dirigida por Alicia Cherson y Cristian Jiménez. Sigue la cartelera de Cine Hoyts La Reina, funciones a las 6 de la tarde, para que vean lo que sucede cuando ustedes dejan a un semi desconocido a cargo de su casa en un viaje.
Sí, y para concursar por las entradas hay que meterse a concierto.cl.
Muy bien dicho, Blanca. No has perdido el toque. Excelente.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir, Blanca.
Gracias a ti, Sergio.
Vamos a escuchar ahora